Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Una vez más agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestra actualización legal semanal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México y se han visto afectadas por el COVID-19. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarle actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presentes. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso que no pueda asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un correo a eduardo.deobando@hklaw.com para que se le proporcione la grabación de dicha sesión o puede buscarlo también en la página web. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes. Actualización y recomendaciones laborales concernientes a la reactivación económica y actividades esenciales por la Estipalma. Tensiones y oportunidades comerciales entre los socios comerciales de México por Carlos Béjar. Asimismo, hablará sobre las implicaciones jurídicas sobre el aviso en el Diario Oficial, el cual fue retirado por Carlos Béjar. Más adelante hablará Josafat Paredes, el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias en tiempos de pandemia. Y por último, habrá unos avisos en temas de energía por Carlos Ochoa. Recuerden que de haber oportunidad, dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma Zoom durante la llamada. Y si no alcanzan sus preguntas, por favor, envíenlas por correo a eduardo.deobando@hklaw.com o a los correos de nuestros abogados que presentan el día de hoy. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leslie Palma, quien hablará sobre las preocupaciones en materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, adelante. Estás en mute, te voy a mute.
Buenos días a todos. Gracias, Eduardo. Como saben, el día de hoy salió publicado los lineamientos para hacer los protocolos para el regreso laboral de todas las empresas. ¿Para quiénes son estos lineamientos? Es para todos, para las empresas esenciales y no esenciales, las que regresan y las que aún no van a regresar. Estos lineamientos van a ser lo llamado la nueva normalidad. Esto se va a dividir en diferentes etapas que ya fueron comunicadas la semana pasada. La primera etapa es a partir del 18 de mayo y comprende, regresan a laborar todos los municipios que comprenden los municipios llamados de la Esperanza, que son un total de 323, y que son aquellos municipios que no tienen contagios o no están junto a algún otro municipio que tuviera contagio. La segunda etapa es entre el 18 y 31 de mayo, que consiste en preparar la reapertura, es preparar los protocolos, hacer los protocolos para el regreso laboral o la actividad, que son consideradas esenciales o de aquellos municipios que no tienen infección y que están dentro de los municipios de La Esperanza. Y la tercera etapa empezará el 1 de junio, que es la reapertura socioeconómica mediante el sistema de semáforos de alerta que estará dado de manera semanal el gobierno federal. De manera esencial, ya conocemos las empresas que están trabajando de manera ordinaria y fueron adicionadas tres. Que es la de construcción, minería y partes de transporte, que es la industria automotriz. Ahora, estos lineamientos van a iniciar con cómo van a realizar principalmente estas tres industrias que son consideradas esenciales. Tienen que hacer una autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria en la plataforma del gobierno federal, que para eso proporciona una página que es www.gob.mx, nueva normalidad. Deben de proporcionar sus datos generales, la identificación de la industria, y esto es importante, aquellas empresas que tengan diferentes sucursales o plantas deben realizar el registro de cada una de ellas, o sea, no solamente es por empresas, sino por centro de trabajo. ¿Quién va a responder si cumplen o no el protocolo que está proponiendo cada empresa? Es el Seguro Social. El Seguro Social responderá dentro de las siguientes 72 horas que hayan recibido la solicitud de reapertura, si cumplen o no cumplen, o necesitan mayor información para poder hacer una evaluación de aprobación o de denegación. ¿Qué deben contener los protocolos? El primero es la promoción a la salud,
implica la orientación y capacitación y organización de los empleados, que son medidas que ya han estado implementando, ¿no? Que es la información general de lavarse las manos, tener alcohol antibacterial, no tocarse la cara, tener baños limpios, tener agua potable, tener una sana distancia de 1.5 metros. Esas medidas de protección están divididas específicamente por rubros. La primera medida de protección es la sana distancia. Todos los centros de trabajo deben de cumplir con el 1.5 metros de distancia entre una persona u otra. Eso va a hacer que muchos centros de trabajo generen diferentes medidas, que más adelante en estos elementos técnicos lo definen como medidas temporales.
Es alternar los horarios de entrada y de salida, alternar los horarios de comida y cualquier
actividad cotidiana. Esto con el fin de evitar el mayor contacto entre las personas. Para aquellas empresas que proporcionan transporte, deben destinar un mayor número de transporte o más vueltas en el transporte, también a fin de reducir el que muchas personas vayan en un mismo autobús. La segunda medida es el control de ingreso y egreso, que específicamente habla de los horarios de jornada. Están pidiendo que sean a diferente horario, no acostumbrados a que la mayoría de las empresas a lo mejor tienen horarios que entran a las 8 y salen a las 6, etcétera, sino escalonarlos de tal manera que no todo mundo entre a la misma hora y que todo mundo salga a las mismas horas. También la tercera medida es la medida de prevención de contagios en la empresa, que realmente son acciones para prevenir un posible contagio y tomar medidas para aquellos casos sospechosos. Simplemente un caso sospechoso, pues cualquiera de los síntomas que están relacionados con el COVID, se les pedirá que se queden en su casa por un periodo. La recomendación no está en los lineamientos, pero es por un periodo de 10 días a efecto de saber si se va a catalogar como COVID o simplemente es una gripa temporal. Y la cuarta medida es el uso del equipo de la protección personal, que
les habíamos comentado que estuvieran
proporcionando los cubrebocas y las caretas o lentes para proteger los ojos. Posteriormente, después de estas
cuatro medidas, viene la implementación, que es la planeación de este protocolo, informar y capacitar al personal. Están proporcionando cartelones y documentos con imágenes que deben de ser distribuidas entre todo el personal y deben de estar fijados en los centros de trabajo. Después de estos lineamientos son las de las políticas temporales, que ya les habíamos comentado, que son prácticamente las cuatro medidas que deben de considerar en el protocolo. Y la vigilancia y supervisión. ¿Qué es la vigilancia y supervisión?
Cada empresa debe establecer una correcta implementación de todas las medidas y para ello debe darle responsabilidad a un comité o a una persona designada para que esté vigilando y supervisando que estas medidas sean cumplidas. Nosotros lo que hemos recomendado es que no es necesario que implementen un nuevo comité o una nueva persona para que vigile y supervise. Esto lo puede hacer en la Comisión de Seguridad y Higiene, que ya la tienen formada, y esto les va a ayudar a que ellos estén revisando
y supervisando las medidas. Posteriormente viene la clasificación de riesgos por exposición de centro de trabajo y por condición. Por exposición, recuerdan que el Seguro Social había puesto los riesgos de trabajo por exposición, de acuerdo a la actividad de la empresa.
Este cuadro puede aparecer aquí en los lineamientos, ¿no? Mientras más los centros de trabajo, por ejemplo, como las instituciones de salud, los laboratorios médicos, están catalogados como un muy alto riesgo. Y ahora también hicieron una división por condición, por las personas que están embarazadas, mayores de 60 años, personas con alguna de las enfermedades que han sido catalogadas como vulnerables.
Y por último, vienen especificaciones técnicas
de ingeniería respecto a las medidas. Simplemente por darles un ejemplo, es cómo son las medidas de la sana distancia del 1.5. Entonces, cada espacio debe tener 1.5 y lo deben de separar con una, dice ahí que con una barrera, me imagino que es como a lo mejor una división entre una persona u otra, o que haya el suficiente espacio que sobrepase el 1.5 para no tener esta división. En las entradas y salidas de proveedores y clientes, tener también estas divisiones para que no haya contacto con la gente. Tener estos torniquetes que son de tiempo, que sea el suficiente tiempo para que las personas no se encuentren o no tengan contacto. Estas especificaciones son muy técnicas, muy de ingenieros, entonces, los podemos asesorar, pero se refiere
más a tecnicismos de arquitectura y de ingeniería. Entonces, nada más para terminar, estos lineamientos prácticamente resumen toda la información que les
hemos estado proporcionando anteriormente, haciendo un resumen de todas las medidas que ya se estaban implementando las industrias que fueron catalogadas como esenciales, y le fueron sumados los lineamientos que el Seguro Social dio para evitar que las enfermedades de COVID sean consideradas como riesgos de trabajo. Entonces, unieron estos dos lineamientos y son en los que se va a basar cada empresa para hacer su propio protocolo. Una vez que la empresa tiene su protocolo, entonces tendrá que contestar el cuestionario que está en la página que les acabamos de proporcionar. Y una vez que la contesten, el Seguro Social aprobará o no, o solicitará mayor información a las empresas para poder autorizar el regreso a las actividades. Esto no excluye que las inspecciones sigan sucediendo después de que el Seguro Social, aún cuando el Seguro Social dé el sí o la aprobación de que reaperturen, podrá ser visitado por la Secretaría del Trabajo y por la COFEPRIS para revisar y supervisar que estas medidas efectivamente se estén cumpliendo y no solamente queden en papel. Por mi parte sería todo. Si al final hay alguna pregunta, con mucho gusto la vemos. Gracias, Lando.
Gracias, Desli. Nada más un segundito. Sí. Por favor, ¿podrías repetir quiénes son los obligados a realizar la ficha de registro para la aprobación del protocolo sanitario? Por favor, al parecer se escuchó algo cortado.
Sí. Estos lineamientos es absolutamente para todos, para todas las actividades, las esenciales y las no esenciales. La diferencia es que se está haciendo en etapas. Entonces, hoy todas las empresas, hoy absolutamente todas, podrían empezar a hacer su propio protocolo. ¿Para quién va a ser aplicable ahorita? Para las actividades que ya son consideradas esenciales y que han venido trabajando durante todo el mes de mayo, más las actividades de construcción, minería y la industria automotriz. Y todas aquellas actividades que están dentro de los 323 municipios considerados como de la esperanza. Esos son los que tienen entre el 18 y 31 de mayo la obligación de exhibir ya su protocolo y presentar la carta compromiso en la plataforma del gobierno federal.
Gracias, Leslie. Carlos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nada más comentar un poquito algunos temas que, si bien no son cuestiones todavía jurídicas, sí son cuestiones económicas y comerciales que pudieran implicar algún tipo de actuaciones jurídicas o de estrategias que tendrían que ser revisadas. Uno, pues es la situación comercial en general de México en esta pandemia. Ha generado una expectativa muy cierta, ya está ocurriendo, de acortamiento de las cadenas de valor. ¿Qué significa esto? Que muchas de las inversiones que están en China, que están en Asia, que están en lugares lejanos a los centros económicos de origen, como sería Estados Unidos, se van a mover hacia lugares más cercanos, ya sea llevárselas a Estados Unidos o venirse a lugares más cerca de la región de Norteamérica para que estas cadenas de valor sigan funcionando de manera eficiente y competitiva con la ventaja de los salarios bajos que ofrece México y poder competir con Asia. Entonces, esta es una oportunidad, ya está pasando, ya hay empresas automotrices que se están moviendo a México. Se están estableciendo empresas chinas, empresas japonesas, a pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando. Entonces, dan cuatro factores principales. Uno, es el acortamiento de las cadenas de valor. El segundo, la entrada en vigor del T-MEC, que con esto se afianza la relación comercial entre México y Estados Unidos y da certeza a las operaciones comerciales entre ambos países. Tercero, el tipo de cambio que actualmente favorece a las exportaciones mexicanas. Y el último, bueno, la guerra comercial México-China, que no parece que vaya a ceder, pese a que ha habido anuncios de disminuir o volver a eliminar algunas tarifas arancelarias que se habían puesto. Por otro lado, la desventaja es que en México no parece haber una reacción oficial por parte del gobierno para aprovechar esta coyuntura. No hay un programa para atraer inversiones que haya sido modificado o que haya realmente derivado en atraer inversiones por las gestiones del gobierno. Por el contrario, muchas de las políticas que se están adoptando recientemente anuncian a la fuga de capitales, y esto pues hace que esta oportunidad coyuntural que México tiene actualmente pues se vea mermada. Pero no obstante, las cifras recientemente dadas a conocer por la Secretaría de Economía reflejan que hubo un incremento de la inversión extranjera durante el primer trimestre comparado con el año previo. Entonces, esto, pues, nuevamente insisto, va a ser una situación que hay que estar pendiente, y creo que va a traer muchos cambios de corporativos, de empresas que se van a estar mudando o incorporando en México. Por otro lado, se me pidió también comentar sobre el tema del Diario Oficial. Antes de entrar a eso, comentar simplemente que uno de los temas preocupantes, a modo de ejemplo de estas medidas adoptadas por México, pues son los recientes avisos adoptados en materia de energética, que Carlos Ochoa nos va a comentar brevemente sobre esto, ya que evidentemente eso pudiera derivar en reclamos de inversión, ya sea bajo el TLC con la Unión Europea, ya sea bajo el acuerdo TPP o el TLCAN principalmente. Y otros ejemplos de medidas que se han adoptado en contra de las inversiones son las medidas en cuestión minera, cuestiones sobre todo impositivas, las amenazas o posibles riesgos de establecimiento de empresas o de apertura de empresas que tienen oposición social, como ya fue el caso de Constellation Brands. Está otra empresa de inversión extranjera, Chemours, que está en el norte de México también, que apenas acaba de ganar unos amparos, pero habrá que ver si le dejan abrir la inversión. Y, en fin, la lista puede ser y está variando día con día, y hay que estar atento a esto porque, pues, todas estas son potenciales disputas de arbitrajes de inversión principalmente. Y en cuanto al Diario Oficial, bueno, fue una cuestión que muchos consideran tal vez una pifia o una cuestión que no tiene mayor trascendencia, sin embargo, para quienes somos abogados sí la tiene. La ley del Diario Oficial se reformó en esta administración en junio del año pasado para cancelar la publicación física del Diario Oficial. Entonces, la única fuente formal que tenemos para confirmar que actos de autoridad en términos legislativos o regulatorios van a ser obligatorios para México o en México es la publicación electrónica que regula esta Dirección General del Diario Oficial. Y lamentablemente se hizo una publicación en materia de modificar estos acuerdos que recientemente han salido sobre establecer cuáles son actividades esenciales, y se dijo que algunas industrias iban a ser abiertas o iban a ser consideradas esenciales para que pudieran abrir o reabrir sus trabajos, además de algunos otros lineamientos de salud. Eso ocurrió en la mañana, y durante el transcurso de la mañana bajaron esa publicación y volvieron a subir una publicación que eliminaba este acuerdo que consideraba estas industrias esenciales. Esta dada de baja es un acto pues que no cumple con la normativa jurídica, ya que si este era un acto que estaba publicado, pues se considera que es válido. Que tuviera o no facultades quien emitió el acto es independiente de cómo se maneja la ley del Diario Oficial. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que, pues, de aquí en adelante vamos a estar que estar atentos a cuál es la última versión del día, ¿no? Estar atentos todo el día para ver si algo que se publicó en la mañana no fue dado de baja o no fue dado de baja al día siguiente. No hay garantía ahorita actualmente de cuál es la versión oficial, salvo aquella que haya sido certificada y enviada para su resguardo. Entonces, esto no hay manera de tenerlo a la mano, tendría que hacerse una consulta oficial para ver, pues, si efectivamente la versión que se envió a resguardo es la que se publicó electrónicamente. Entonces, genera una incertidumbre total. Hay quienes argumentan inclusive que lo que se publicó en la mañana sigue siendo válido, porque no hubo ningún acto que lo modificara, hasta que se emita un nuevo decreto o se emitiera un nuevo decreto, y tendrían que leerse los dos de manera complementaria, ya que uno no deroga al otro. Entonces se genera una serie de cuestiones jurídicas interesantes, aunque tal vez no tuvieron una trascendencia mayor, pero generan un precedente muy adverso para la certeza jurídica del sistema mexicano de leyes. Y bueno, pues con eso concluiría la participación que se me pidió el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Josafat, por favor.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo les voy a comentar un poco sobre lo que son las alternativas que tenemos disponibles a través de mecanismos alternativos de solución de controversias para resolver disputas en estos tiempos de pandemia. Como es conocido por todos ustedes, una de las medidas que fueron adoptadas a consecuencia de la pandemia fueron la suspensión de actividades jurisdiccionales. Actualmente esta suspensión se tiene la intención de reiniciar las actividades el 1 de junio de 2020, obviamente sujeto a la evolución de las condiciones que... Derivado de lo anterior, el escenario que se vislumbra en la justicia mexicana es el de retrasos en la sustanciación de procesos. Los litigios que se encontraban, digamos, ya cursando, se van a ver afectados por estos retrasos. Y de igual manera, los litigios nuevos, los procedimientos nuevos, pues van a tener que formarse, digamos, que en la fila a esperar su turno, considerando que actualmente, salvo por casos muy particulares, no es posible presentar nuevas disputas. En adición a lo anterior, los estragos generados por la pandemia, como pueden ser la disrupción de las cadenas de suministro, de lo que hablaba Carlos, o la falta de liquidez y de financiamiento en los proyectos, sin duda son elementos que se suman a la proliferación de nuevas disputas en diversas materias. Es frente a este panorama que nosotros estamos pues poniendo sobre la mesa el considerar mecanismos alternativos de solución de controversias, ya que pueden ofrecer alternativas muy interesantes para sus usuarios para la pronta resolución de estas controversias. Nos referimos a mecanismos como lo son la negociación, la mediación, la conciliación y particularmente el arbitraje. Existen otros mecanismos, pero ahorita en términos generales estamos hablando solamente de estos. De inicio siempre será recomendable que sean las partes quienes traten de encontrar una solución al conflicto, esto a través de un proceso de negociación. Por ejemplo, si ante la situación sanitaria económica compleja, alguna o ambas partes tienen la expectativa de no cumplir o de incumplir con sus obligaciones, sin duda la mejor solución va a ser un acuerdo mutuo entre las partes, de renegociación o de alguna naturaleza similar. Si no es posible entre las partes conseguir una solución, se puede solicitar el auxilio de un tercero, que tendrá atribuciones que pueden ir desde proponer soluciones a las partes hasta decidir la controversia con efectos vinculantes para las dos. En este último caso nos referimos al arbitraje. Las ventajas y bondades que estos mecanismos ofrecen normalmente se maximizan en la actualidad considerando la suspensión de actividades jurisdiccionales. Entre ventajas características que podemos mencionar de estos mecanismos están que son reconocidos en la legislación mexicana, son altamente flexibles, en donde de ser necesario las partes pueden desarrollar prácticamente todas las actuaciones respectivas a través de medios electrónicos, existiendo incluso la posibilidad de celebrar audiencias de manera virtual. Frente a las restricciones existentes derivadas del COVID, esto no solamente se presenta como una ventaja, sino que para muchas disputas se presenta como la única opción para una tramitación efectiva y pronta de la resolución de la controversia. Otra característica es que sus tiempos de resolución generalmente son mucho más breves de los que podemos enfrentar ante cortes locales, y también estos mecanismos pueden garantizar la confidencialidad de los procedimientos si las partes así lo convienen. Es importante destacar que estos mecanismos tienen una naturaleza convencional, es decir, solamente pueden ser implementados cuando existe un acuerdo entre las partes. Por ejemplo, a través de las cláusulas de un contrato. Sin embargo, aun cuando no exista un pacto previo entre las partes, estas tienen la opción de convenirlo, incluso después de haber surgido la disputa. Quizá en este último supuesto, parecería poco probable que dos partes que están en conflicto se pongan de acuerdo para elegir un mecanismo de solución de controversias. Sin embargo, son comunes los casos en los que una resolución de manera efectiva y pronta es de interés de ambas partes. Entonces, es en este tipo de situaciones donde estos mecanismos pueden funcionar muy bien. Hay que destacar que estos mecanismos literalmente son trajes hechos a la medida y que pueden resultar de gran utilidad. Sin embargo, deben ajustarse a las exigencias y a los requerimientos específicos de cada caso. Destacar resulta ser un mecanismo particularmente atractivo para contratos de carácter comercial internacional, en donde las partes tienden a buscar una mayor neutralidad en la resolución de sus disputas, por ejemplo, evitando acudir a las cortes locales, en donde se podrían presentar ciertos favoritismos para con una de las partes. Finalmente, comentar que en la oficina de Holland & Knight en México tenemos a un equipo experimentado y especializado que podemos apoyarlos en la planeación y en la conducción de este tipo de mecanismos y nos ponemos a sus órdenes para auxiliarles. Muchas gracias.
Gracias, Josafat. Carlos Ochoa, ¿estás por acá? No, me parece que se encontraba en alguna llamada con algún cliente. Si hubiera oportunidad de retomar esto más adelante, se los hacemos llegar.
Eduardo, soy Carlos Béjar. Digo, nada más comentar brevemente, yo creo que ya todo el mundo sabe de qué trataba la llamada. Es una cuestión relacionada con las últimas publicaciones del SENACE, en el cual pues pareciera haber unas violaciones al derecho procesal de cómo fueron publicadas estas medidas, que incluso pues parece que derivó en la renuncia del comisionado de mejora regulatoria. Entonces, eso ya por sí hace cuestionable la medida. Segundo, la afectación real sobre las energías renovables y los beneficios que aparentemente le otorga indirectamente a la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto, bueno, desde la perspectiva, independientemente de lo que pudiera comentar Carlos, que creo que va a un análisis más profundo de la perspectiva de un posible arbitraje de inversión, que también ya se ha mencionado en la prensa, pues pone en riesgo gravemente a las finanzas del país. Estamos hablando de inversiones multimillonarias, se está hablando de cifras de más de 3,000 millones de dólares, otros dicen que es más alta, dependerá del número de empresas que inicien reclamos, y pues tienen varias herramientas para hacerlo. Muchos están ya, lo pueden hacer hoy bajo el Telecán, porque ya son inversiones que están en México presentes, lo pueden hacer bajo el TPP, tratándose de empresas como las canadienses, que son parte de este acuerdo, o lo pueden hacer a través del Telecom. Entonces, los inversionistas van a tener acciones que pueden presentar en contra del gobierno de México. No tienen que esperar al agotamiento de recursos locales. Yo creo que es muy probable que inicien con los amparos y querrán ver si con esto les alcanza. Pero también las empresas pudieran elegir irse directamente a un caso de inversión. Para presentar un caso de inversión, bueno, tienen hasta 3 años en promedio, dependerá del acuerdo que hayan invocado para iniciar su acción. Pueden ser también los APRIS, ¿no? Dependiendo de la nacionalidad del inversionista. Y tienen 3 años para preparar su caso. Entonces, tampoco es algo que urja presentar estos reclamos ahorita, aunque sí valdría la pena mencionar que si hay empresas que están valorando esto, deberían involucrar a sus abogados, a los abogados que presenten estos arbitrajes, para poder irse allegando de los elementos, de la información, de no otorgar información innecesaria durante alguna negociación con el gobierno, que después perjudique su posición en un arbitraje de inversión. Entonces, este sería el comentario que, por lo que respecta a los arbitrajes de inversión, me gustaría compartirles. Y bueno, me imagino que, como comenté, Carlos Ochoa tendrá mucho más que decir sobre los detalles de estas medidas.
Muchas gracias, Carlos. Por tiempo hemos llegado al final de nuestra llamada. No sé si alguien tuviera una pregunta que quisieran se atienda o si fuera más fácil enviarla por correo electrónico a los abogados que presentaron el día de hoy o al propio eduardo.deobando@hklaw.com.
Hola, ¿cómo están? Es José Ruiz. Muy rápido, nada más para Carlos Béjar, y yo he estado platicando con Carlos Ochoa sobre ese tema que comentaron ahorita de lo que se publicó en el diario oficial con respecto a SENACE. Y es un comentario más en general, Carlos. Si pudieras un poquito, darnos tu opinión en general, por ejemplo, esto ante el tema del T-MEC que entra ahora en julio y todo lo que tú comentaste, TLC, TPP, Telecán, los arbitrajes, no hay, ¿cómo crees que, tú crees que habría una reacción más profunda? O sea, decir, oye, estamos entrando casi, en julio, el T-MEC, creo que tiene un capítulo de energía y pues están dando este tipo de cosas. O sea, una cosa como más alto nivel de, pues un poquito, pues a qué estamos jugando, ¿no? O sea, con este tipo de tratados de, pues, de gran alcance, este es un sector nada más, pero no sé si deja... o empiezas con el pie izquierdo, ¿no? ¿Qué sería un poco tu opinión en esa parte ya más, vamos a decir, medio, entre comillas, política, o de lo que es el espíritu de un tratado y este tipo de cosas que se dieron pues, el viernes por la tarde-noche, ¿no? En el diario oficial con respecto al sector de energía y particularmente al de los renovables.
Sí, pues ha sido para mí un poco sorprendente que los países no hayan tomado posiciones más agresivas en contra de las medidas que se han venido adoptando en México. Y esto lo comento, por ejemplo, en las compras de gobierno. Las compras de gobierno están cubiertas también por los tratados y ha habido una cantidad importante de adjudicaciones directas que me parece rebasan en muchos casos los umbrales establecidos en los tratados y no ha habido un reclamo formal por parte de ningún gobierno. En el caso específico de las energías, pues ya hemos visto cartas, no es la primera vez. Ya tuvimos esta amenaza de arbitrajes para revisar todos los contratos relacionados con los gasoductos. Y aunque se trataba de arbitrajes comerciales privados, la respuesta pudiera haber sido de arbitrajes de inversión, porque las medidas que adopte el gobierno no necesariamente son medidas contractuales. En la medida en que tú puedas catalogar estas medidas como actos de autoridad, podrías iniciar casos de inversión. Otro recurso que podrían utilizar los gobiernos, además de las cartas diplomáticas o estas cartas directas a los funcionarios, como ya estamos viendo, pues es activar arbitrajes o procedimientos de solución de controversias Estado a Estado. También no descarto que esto pudiera ocurrir ya cuando México, por ejemplo, en el caso de la fructosa, en el año que habrá sido 2000, me parece, hubo unos arbitrajes de inversión, arbitraje de antidumping, porque hubo unas medidas antidumping también para proteger al azúcar, arbitraje en OMC, y todos los mecanismos se activaron al mismo tiempo en contra de estos impuestos para proteger a la industria azucarera en contra de las medidas o las bebidas que usaban edulcorantes que no fuera el azúcar. Entonces, es muy probable que pueda haber una acción en contra del gobierno de México bajo estos tratados, Estado-Estado, inversionista-Estado, y además de los litigios nacionales. Y pues sí, yo creo que la tensión política o el momento es muy malo, es una muy mala señal. Además, bajo los nuevos tratados, que va a ser el T-MEC, y ya lo tenemos en el TPP, hay obligaciones para las empresas comerciales del Estado. Entonces, ya no es nada más las obligaciones tradicionales que teníamos, sino que hay un capítulo específico para regular cómo debe ser el comportamiento de las empresas comerciales del Estado, que va más allá de medidas de subsidios. Entonces, también esto yo creo que pudiera ser activado por los gobiernos para ejercer presión para que México modifique este tipo de medidas, pero eventualmente para sancionarnos si llegamos a perder estos arbitrajes.
Correcto. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Carlos. Pues una vez más, muchas gracias a todos por haber participado y se hayan subido a la llamada semanal. Estaremos hablando la próxima semana sobre otros temas. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Hasta luego.